Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Gracias por seguir escuchando la noche de COPE. Ya sabes que hasta ahora siempre hacemos tuiteratura en la radio con Teresa Di Lamargo.
Recorrió los túneles hasta comprobar que el hormiguero estaba vacío. Sola supo que es mejor ser peón de algo que reina de nada.
¿Arrancamos la gorda?
Yo creo que sí, vámonos ya.
Venga. Vámonos. Miquel Silvestre, buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotras de nuevo.
Con la gorda te has ido, bueno, has recorrido el mundo. Nos hemos quedado del otro día, estuvimos recorriendo Croacia y nos vamos a la República Srpska, porque estamos ahora
enganchadísimas a la Operación Ararat.
Sí.
Bueno, pues vamos a visitar la República de los Serbios de Bosnia, que es un territorio bastante peculiar.
¿Por qué? ¿No quieren saber nada de Bosnia esta gente o qué?
Bueno, no, la verdad es que quieren saber poco, ¿no? Es una región autónoma, pero bueno, tú cuando llegas estás en Bosnia y cuando pasas de la zona de lo que es Bosnia-Herzegovina, ¿no? Porque uh-huh. Es una región distinta. Entonces, cuando entras en la República Srpska, que es la República de los Serbios de Bosnia, ya te encuentras carteles y que lo ponen Welcome to the Srpska Republic y están en latino y en cirílico, porque los serbios utilizan el alfabeto cirílico. Y bueno, son de religión ortodoxa, como los rusos, ¿no? Que, por cierto, son sus grandes aliados internacionales. Entonces, bueno, pues entras en un sitio bastante peculiar porque nada en la indefinición. Forma parte del Estado de Bosnia, pero prácticamente de facto funciona como un país independiente. Es como consecuencia de los acuerdos de Dayton que se firmaron en el año 95 para poner fin a la guerra de Bosnia, una de las guerras más terribles que pasaron por los Balcanes, pues los serbios accedieron a mantenerse dentro de Bosnia como una medida, digamos, utilitarista porque estuvieron a punto de perder la guerra. Es decir, los croatas y los musulmanes se habían aliado y habían llegado prácticamente a su capital, que era Banja Luka, ¿no? Luego los croatas y los musulmanes se pelearon entre ellos, ¿no? Que eso es lo que ya vimos en Mostar. Entonces, bueno, los serbios se constituyeron en esta región autónoma y ellos, la verdad es que es los que menos han colaborado con las organizaciones internacionales occidentales, la OTAN, la OSCE, etcétera, y los que menos inversiones internacionales o apoyo público han recibido. Porque, bueno, Bosnia es un estado yonki, ¿no? Es decir, es un estado que no es capaz de generar los propios recursos para subsistir. Es decir, es un estado inoperante, políticamente inoperante y económicamente inoperante. Allí hay una presidencia triple, ¿no? O sea, es un triunvirato. Hay un presidente bosnio musulmán, un presidente croata y un presidente serbio. Luego, bueno, pues el Parlamento repite básicamente la distribución religiosa y étnica una y otra vez, ¿no? Porque los votos no se mueven, ¿no? Se mueven dentro de los propios bloques religiosos, ¿no? Dentro de los bloques étnicos, pero no, un serbio no va a votar nunca a un partido croata, ¿no?
Y entonces, la presencia, ¿no? Tutelar de Rusia, que siempre está ahí presente, ¿no? En ese territorio.
No están en la República Srpska, están, digamos, tutelando, es el aliado de los serbios. Entonces, la República Srpska lo que pretende siempre, lo que intenta es secesionarse de Bosnia para unirse a Serbia. Lo que pasa es que Serbia, bueno, pues fue bastante maltratada durante la guerra de Bosnia. Se les ha adjudicado el papel de malos, ¿no?, en la película, por haber iniciado, como herederos de Yugoslavia, haber iniciado la guerra contra las repúblicas que se independizaban. y después por el conflicto de Kosovo, motivado por el nacionalismo albanés, del cual ya hablaremos más tarde, ¿no? Entonces, bueno, si no hace falta irse muy lejos, ¿no? Serbia fue bombardeada por aviones de la OTAN, mientras Javier Solana era el directivo, el responsable de la OTAN, cosa de la cual se acuerdan, ¿no? Entonces, llegas allí y te encuentras una región dentro de Bosnia, que ya es un país bastante pobre, ¿no? Que tiene un 40% de paro y demás, ¿no? Pero te encuentras una región todavía más pobre, más atrasada, y donde ya el paisaje es muy diferente, ¿no? Mientras que en la parte croata de Bosnia ves un montón de cruces, porque los crucifijos allí son un signo político, es decir, identifican dónde viven los croatas, ¿no? Y de las mezquitas identifican dónde viven los musulmanes. Más que religión, estamos hablando de política siempre. Entonces, allí te encuentras ya con las iglesias ortodoxas, con las cruces y con el alfabeto cirílico y con las banderas de los serbios, ¿no? Entonces, pues es como viajar en el tiempo. Los paisanos que te encuentras por allí son territorios muy rurales, ¿no? Pues me parecen salidos de un cómic de Tintín, ¿no? Que es El cetro tocar, ¿no? Yo recomiendo mucho la lectura, porque es una historia situada en esta parte oriental de Europa, en los Balcanes, ¿no? Y es que prácticamente no ha pasado el tiempo. Tipos con mostacho, tipos recios, tipos duros, ¿no? Desconfiados, pero después individualmente considerados muy buena gente, ¿no? Nosotros estábamos siguiendo una ruta que no había hecho nunca, y me metí allí en la República Srpska desde Mostar en dirección hacia Dubrovnik, ¿no? Iba a salir otra vez a la costa de Croacia. Y aparecí en una ciudad que se llama Trebinje ya al anochecer, y me sorprendió gratamente, ¿no? Me pareció una ciudad encantadora, muy pequeñita, con mucha gente joven, mucha gente, bueno, pues angustiada, porque el futuro allí es muy negro, ¿no? O sea, no hay oportunidades de trabajo. Pero una ciudad muy limpia, y por allí pasaba un río, y el río era cristalino, y me llamó la atención, ¿no? Como me alojé, no había tampoco ningún hotel donde quedarme, había hoteles, pero, o sea, bastante caros, porque no hay como mucho turismo. Y entonces una señora me alquiló la habitación de su apartamento, porque hay mucha gente que se dedica a eso, es decir, alquilan Zimmer Room, ¿no? Como ellos llaman SOBE.
De ahí, ¿no? Sacan un poco también, ¿no?
Sí, es una forma de completar el salario, pero eso lo ves en todos los Balcanes. Cuando viajas por los Balcanes ves como en las casas tienen ahí un anuncio que pone SOBE, Room, uh-huh. Zimmer, ¿no? En distintos idiomas, y entonces tú vas allí y a lo mejor por 20 o por 25 euros pues te dejan dormir y te dan de desayunar, ¿no? Entonces, pues bueno, te quedas dentro de la casa de alguien, ¿no? Entonces es bastante curioso, porque llegamos allí y claro, nosotros somos tres en el equipo, iba con la moto, pero luego iban los cámaras de la serie de televisión. Y entonces, pues bueno, llegamos ya de noche, llegamos cansados, entonces buscábamos esto, y entonces nos habían hecho unas indicaciones, pero claro, tampoco en el GPS no había nada indicado, ¿no? Ahí eran de noche, sin iluminación, y encuentra la casa. Entonces, bueno, enseguida le preguntas a cualquier paisano, y claro, todo el mundo se conoce, pues inmediatamente nos indicaron, ¿no? Entonces, bueno, y nos metió la señora en su casa, y bueno, pues la mujer estaba encantada de tener huéspedes del exterior, ¿no? Y no hablaba nada de inglés, trajo a su sobrina que hablaba inglés, y ahí más o menos nos entendimos, y me acuerdo que nos invitó a un vino casero malísimo, o sea, algo...
¿Fuerte o...?
No, dulce.
Peleón.
Era un vino tinto, pero como el Málaga Virgen, ¿no? Una cosa dulce, asquerosa, no me gustó nada, pero yo por amabilidad me lo tuve que beber y ponderarlo mucho, ¿no? Luego también nos trajo queso casero, el queso estaba bueno. Entonces ahí, me acuerdo que lo filmamos para la serie, ahí comenté esto de que no traten con queso, ¿no? Que... Bueno, la expresión, no sé, ¿sabéis de dónde viene? El que no traten con queso proviene de cuando vas a probar vino. Si te dan vino con queso, todos los vinos saben buenos. Porque el queso mejora el sabor del vino, claro. Siempre. Es una de las cosas que mejor marida, como dicen en los cursis, ¿no? Pues entonces, si te dan un vino malo y te dan un buen queso, pues a lo mejor te compras el vino pensando que es mejor de lo que es, ¿no? Entonces, pues ahí tuve ocasión de explicar esto para la serie, porque es una cosa que me llama la atención. That you don't believe in. I would like to build something, but you never see it happen. And this is burning like there's always been. I've never been. Lo que está presente, al menos en Mostar, es la Plaza de España, que con el monumento a los 22 soldados españoles muertos allí, militares españoles desde el año 93, bueno, pues hay una bandera de España, está la bandera de Bosnia, y hay un monumento en una plaza céntrica de Mostar muy bonita, donde hay varios colegios alrededor, ¿no? Y también están alrededor varios de los edificios destruidos por la metralla que todavía siguen destruidos, ¿no? Como un testimonio de lo que fue allí, ¿no? La pacificación completa está lejos de producirse. Las etnias siguen, o sea, las religiones y los grupos nacionales siguen enfrentados y se siguen mirando con desconfianza. Pero bueno, están, bueno, pues eso, como el puente de Mostar, ¿no? Reconstruido con mucho dinero de la Unión Europea y bueno, pues ahí todavía están las fuerzas de paz, ¿no? También es cierto que la gente... El odio sigue vivo, pero ya las ganas de andar matándose unos a otros también sí. Ha desaparecido, ¿no? Porque ahora la gente joven lo que quiere es comprarse un BMW, ¿no? O sea, no le preocupa tanto el recuerdo de la etnia o la limpieza étnica. De todas maneras, porque la limpieza étnica se completó. Si es que el trabajo, la guerra se terminó cuando el trabajo se hizo. Porque por mucho que nosotros queramos decir que impusimos paz allí no se impuso paz hasta que al final los contendientes se agotaron y cumplieron con su trabajo. Mostar es una ciudad dividida donde están por un lado los musulmanes y por otro lado los católicos, igual que los serbios están recluidos en la República Srpska de Bosnia. Allí nos atendió un camarero cuando salimos a cenar aquella noche en Trebinje, que me pareció una ciudad encantadora, y este tipo, que era un chaval joven, que había estudiado en la universidad, trabajaba de camarero, no podía acceder a nada mejor, le encantaba la Liga de Fútbol Española, chapurreaba un poco de español, y lo que vino a decirnos es que él había, de niño, había estado en Mostar y que tuvo que irse con sus padres, dejando todo detrás, hasta Trebinje, donde estaban los serbios. Y el tipo no guardaba ningún tipo de rencor, ¿no? Era simplemente lo que le había pasado en la vida, no sé, como a quien le pilla un terremoto, un tsunami, ¿no? Son cosas, circunstancias que se sobrepasan y pasan y te arrollan. Lo que sí es cierto, y es que en mis viajes por los Balcanes, que ya he realizado bastantes, porque es una zona que me encanta, me gusta mucho, ¿no? La veo todavía como más antigua, más atrasada, ¿no? O sea, más atrasada en el buen sentido, es decir, todavía hay mucha humanidad, a pesar de que en los Balcanes hayan salido los telediarios por tanta sangre, ¿no? Pero son comunidades pequeñas donde la gente se conoce, la gente es amable y todavía uno se preocupa por su vecino. Bien. Lo que me he encontrado en muchísimas ocasiones son miembros o nacionales de los nuevos países nacidos al albur de la desaparición de Yugoslavia que añoran Yugoslavia. Pero muchísima gente. No cuatro nostálgicos, que supuesto los hay, ¿no? Sino gente que vivió, gente de mi edad, gente de 50 años o gente de 45, gente que vivió en los tiempos de Tito. Dice, es que entonces todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo tenía una profesión, tenía dinero, aunque también hay quien te dice, bueno, es que entonces teníamos dinero pero no teníamos en qué comprar porque no había nada, ¿no?
Claro, eso iba a decir.
Pero bueno, también es que eso forma parte de un recurso psicológico que es la añoranza del tiempo pasado. Siempre cualquier tiempo pasado fue mejor. La verdad es que aquí también eso lo he escuchado muchas veces con los tipos de... con Franco se vivía mejor, incluso todavía mejor. Lo que dice, contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Entonces, en definitiva, yo no sé si Tito, si hubiera mantenido Yugoslavia unida o si hubiera seguido viviendo o directamente se hubiera destruido y pulverizado como consecuencia de los tiempos que estamos viviendo. Es como pensar que la Arcadia feliz que se tenía en los años 60 o 70 se podría mantener ahora en el año 2015, ¿no? Los problemas que tiene el planeta son globales y son mucho más poderosos que lo que podría hacer un gobernante en solitario, ¿no? Que por supuesto se puede gestionar mejor las cosas, ¿no?
Después de estar en la República Srpska, te coges otra vez la gorda.
Sí.
Y recorres unas carreteras ahí al filo de la costa.
Sí, de ahí de la República Srpska, que no tiene salida al mar. Entonces volvemos a cruzar las montañas y aparecemos en el actual territorio de Croacia, porque Croacia es un país que tiene su territorio inconexo. Hay una parte de Bosnia que tiene salida al mar y, por lo tanto, si vas desde el norte de Croacia hasta el sur de Croacia, tienes que pasar por Bosnia, tienes que sellar el pasaporte y demás. Bueno, pues entonces nosotros volvimos a entrar en Croacia, en lo que era el territorio de la República de Ragusa, que es una república marítima que fue competidora de Venecia, también con sus colonias y con su poderío naval y diplomático. Y bueno, se las vio con el Imperio Otomano, igual que Venecia, pero bueno, ellos más bien como vasallos, les pagaban un tributo a los sultanes, porque si no los arrasaban. Pero el caso es que los dejaron quedarse allí, entonces construyeron Dubrovnik, que es una de las ciudades maravillosas del mundo que conviene visitar, tan bella como Venecia, pero sin canales, y es como de cuento. Lo que pasa es que pues, también es muy turística y a veces es incómodo pasear por allí, porque es muy pequeñita. Bueno, Dubrovnik es una ciudad que se ha mantenido, se respetó incluso durante la guerra, a pesar de que tiene una defensa pésima, porque desde las montañas se la puede estar a tiro de cañón, pero bueno, es un sitio fabuloso, ¿no? En fin, el que haya ido ya sabe lo que tiene. Y de Dubrovnik, pues entonces seguimos hacia el sur, hacia Montenegro, por lo que es todavía la costa dálmata, de la antigua Dalmacia, y esas son unas carreteras absolutamente fabulosas, ¿no? Que son las que van por un litoral que parece construido por un maníaco, ¿no? O sea, martillazos. Está, bueno, pues todo lleno de calas y de playitas y el agua turquesa. Es un lugar fantástico, ¿no? Entonces, la verdad es que enamora. A veces sopla un viento muy fuerte, que es el Bora, que te vuelve un poco loco, y sobre todo para la moto es complicado porque parece que te quiere tirar, pero bueno, nosotros conseguimos sobreponernos al empuje del viento y llegamos a la frontera con Montenegro.
Si quieres, Montenegro, que hay muchas cosas que contar y además que nos afectan en España.
Bueno, sí.
Una cosita muy parecida a algo que está ocurriendo ahora en España. Lo dejamos para la semana que viene.
Lo dejamos para la próxima, si es que el viaje es muy largo.
Eso sí que hay que escucharlo con tranquilidad.
Con calma, sí.
Y eso sí que nos tenemos que poner un poquito más serios.
Venga.
Gracias, Miquel Silvestre.
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. Y 21, una hora menos en Canarias. Yo me he agarrado bien a la moto, pero uff, qué viaje, ¿eh?
A mí me siguen faltando bocatas, ¿eh? A mí...
Sí, sí, es verdad.
Tengo que comer más antes de irme con Miquel, ¿eh?
Alguna paradita más, ¿no?
Uf,
tenemos que
un
hacer.
Un desayuno doble, yo creo.
Es verdad, es verdad, es verdad. Además, es que es la hora ya, por favor. Se está acercando. Bueno,
sí.
Nuestras redes sociales están abiertas, lo llevan toda la noche abiertas para ti. En nuestro Twitter, con ese hashtag que tenemos esta noche, es la noche cosecha. Nuestro Twitter, @lanochedecope. También esperamos tus comentarios en facebook.com/lanochedecope o mándanos un email, si lo prefieres, a lanoche@cope.es.
Y como estamos en directo contigo, pues también tenemos dos números de teléfono para ti. Uno gratuito, el 950-6006, 950-6006 y nuestro teléfono móvil y WhatsApp, el 655-59-59, 655-59-59, que sabemos que estás ahí, que sabemos que estás currando, bueno, y tú si estás ahí un poco recostado, pues también, ¿no? Estamos todos aquí juntos, ¿no?
Aquí
hacemos un poco
todos,
de pandilla, ¿no?
Estamos todos despiertos.
O estamos todos o no estamos nadie.
Lo único seguro es que estamos despiertos y estamos.
¿Seguro?
Sí, estamos, seguro. O sea que, nada, que únete, que no te vayas a dormir y que prestes mucha atención porque lo siguiente es muy importante y afecta a un sector de la población que tiene que convivir a diario con ello.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde que, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
La Federación Española de Lupus ha llevado a cabo una encuesta nacional para determinar qué grado de conocimiento tiene la sociedad española sobre esta enfermedad, sobre el lupus, o por lo menos si conocen las limitaciones diarias que impone esta enfermedad, entre otras cosas.
Porque actualmente unas 40.000 personas la sufren lupus en España y un 90% de ellos son mujeres. Esta enfermedad puede afectar a órganos vitales como los pulmones, el cerebro o el corazón. Pilar Pazos es presidenta de FELUPUS. Buenas noches, Pilar.
Hola, buenas noches.
En este estudio, ¿qué otros datos habéis recogido en esta encuesta?
No, pues la verdad es que los datos son bastante importantes, porque si consideramos... Bueno, primero creo que puede ser importante saber el perfil de los pacientes que han hecho esta encuesta, porque luego en los resultados se ve bastante bien reflejado. Un 90% tenían lupus eritematoso sistémico, un 8% tenían lupus eritematoso cutáneo dentro de todas sus variedades o sus grupos, y un 2% tenían otro tipo de patologías anexas, por decirlo de alguna manera, o secundarias al lupus. Como bien acabas de decir, el 93% de los encuestados eran mujeres y el 7% hombres. Y la edad de promedio de los participantes era de 46 años. Tenía varias partes esta entrevista. Por una parte, el conocimiento de la enfermedad. Entonces, sí es cierto que en esta encuesta los encuestados opinan que solo el 7% de la sociedad tiene un nivel de conocimiento elevado sobre lupus, en contra del 93% de la sociedad que no conoce lupus, lo que podríamos pensar que es una enfermedad bastante desconocida a nivel social.
Y que de qué manera Pilar, nos afecta, ¿no? Porque mucha gente no sabe ni siquiera que lo padece. ¿Qué síntomas son los que ponen la voz de alarma?
A ver, hay unas características clínicas en el lupus que se pueden parecer incluso a un resfriado. Entonces, decir cuáles son los síntomas que pueden ser un lupus, pues casi podríamos alertar a los oyentes. Pero sí podemos decir que hay unos criterios con unos porcentajes que, junto a una exploración, unos análisis y alguna prueba radiológica, si es necesario, pues sí pueden poner en alerta al médico. ¿Pero qué puede poner en alerta a una persona que se encuentra mal, que se encuentra cansada? Pues puede tener artritis y sensación de dolor, sensación de hinchazón en las articulaciones. Puede tener también eritema malar, es decir, manchas en la cara. Puede tener fiebre. Puede notar también que cuando se expone al sol se pone peor. Tiene fotosensibilidad, ¿vale? Puede notar también que tiene úlceras en la boca. Puede notar también que tiene más sequedad, tanto en los ojos como en las mucosas. Entonces, eso, que son síntomas que podemos notar fácilmente en cualquier persona, pues nos hace pensar en que es importante que vayamos al médico para que el médico haga un juicio de valor y estudie otro tipo de lesiones que pueden aparecer, como las nefropatías, las erositis, las afectaciones neurológicas, las trombosis, es decir, una afectación pulmonar, pues unas afectaciones que posiblemente pues no den tanta visibilidad, o que el afectado, el enfermo, no note tanto.
Pilar, tú llevas 31 años sufriendo lupus. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas y en estos 31 años cómo ha sido tu vida?
No, pues los síntomas en mi caso pues fueron casi de libro. Es decir, lo que estamos comentando antes, una artritis, muchísimo dolor en las inflamaciones, fiebre, muchísimo cansancio. Luego tenía también bastantes sangrados nasales y, en general, pues un malestar muy grande. Y bueno, pues en una revisión, al encontrarme tan mal, pues me fui a hacer una revisión y vieron que la velocidad de sangre estaba elevada. A raíz de ahí, pues bueno, pues estamos hablando de los años 80, pues estuve como 2 o 3 años sin saber lo que tenía. Me daban medicaciones para la artritis, pero yo cada vez me encontraba peor. Y en el año 84, pues me puse en la madrugada, me acuerdo perfectamente, de un 4 de noviembre del 84, me empecé a encontrar muy mal, me llevaron por urgencias al hospital, y ahí, pues después de una biopsia, después de una exploración y después de esperar por unos resultados de analíticas y tal, pues sí me diagnosticaron el lupus. ¿Cómo se lleva? Pues el lupus tiene montañas y valles. en el sentido de que como en la enfermedad se evoluciona, mejor evoluciona, no, se manifiesta por brotes, pues entonces tenemos periodos en los que estamos estables y periodos en los que la enfermedad se exacerba. Es decir, el sistema inmunológico nos empieza a atacar de forma más virulenta y se produce un brote. Una de las cosas que pone en la encuesta precisamente es el miedo a los brotes. ¿Y por qué? Porque eso nos supone pues un empeoramiento. Es como cuando tú te encuentras bien y tienes un brote y es como volver a empezar otra vez con lo mismo. Hay un empeoramiento, tienes que tener tratamiento.
Claro, y que además eso no avisa, ¿no, Pilar? Eso no avisa, eso el brote llega y ya está, ¿no?
Vamos a ver, no avisa si efectivamente, a ver, es que, ¿sabes qué pasa? El lupus es una enfermedad tan compleja, que cada persona tiene su lupus. Pero sí es cierto que los pacientes que llevamos ya mucho tiempo con la enfermedad y que hemos aprendido a escuchar las señales de nuestro cuerpo, sí es cierto que podemos ayudar muchísimo más al médico a interpretar esas señales y ponerlo en alerta de que las cosas no van bien en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, pues sí es importante en ese sentido que los pacientes aprendan a vivir con su enfermedad, aprendan cómo es su enfermedad para, pues repito, para que estén al tanto de que cuando notan durante unos días algo anormal y que no suele pasar, que se puede pensar en que se está produciendo un brote. Uno de los primeros síntomas con los que tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando nos damos con fiebre, si es fiebre alta y mantenida.
Pues Pilar, yo creo que se ha explicado muy bien que es una enfermedad que tiene muchas aristas, que tiene muchas variedades y que cada uno al final pues padece su propio lupus. Pilar Pazos, presidenta de la Federación Española del Lupus, muchísimas gracias y buenas noches.
A vosotros igualmente, buenas noches.
Y fíjate que los reumatólogos son los profesionales que atienden a un 61% de los pacientes con lupus. Y esto tiene un motivo y nos lo va a explicar bien Tatiana Cobo. Ella es reumatóloga del Hospital Infanta Sofía de Madrid y está en la noche de COPE. Tatiana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, esta enfermedad afecta a una mayoría de mujeres. Y,
así es.
¿Y por qué afecta a las mujeres y por qué precisamente vosotros los reumatólogos tenéis que encargaros de atenderles?
Esta enfermedad es un proceso de origen no conocido en el que, bueno, se ha visto que existe una serie de factores genéticos que la favorecen asociados a una serie de factores ambientales. Entonces, todo el proceso está mediado pues por un mecanismo autoinmune en el que hay una formación de autoanticuerpos que, bueno, pues son los que producen la afectación o las lesiones en el organismo. Lo que se ha visto es que hay algunos factores, como por ejemplo los estrógenos, que son preponderantes en el sexo femenino, que parecen que aumenta su asociación en esta enfermedad. Entonces, aunque no hay una relación no hay una causa exactamente desarrollada para decir que es por algo en concreto la afectación en las mujeres, sí, por ejemplo, el tema de los estrógenos está altamente vinculado. De todas maneras, las enfermedades autoinmunes son enfermedades que, en general, afectan con más frecuencia al sexo femenino.
Oye, Tatiana, ¿qué tratamiento ahora mismo pueden llevar las personas que están afectadas de lupus?
Bueno, como ha dicho muy bien Pilar, es una enfermedad muy compleja en el que el tratamiento también tiene que estar absolutamente individualizado dependiendo de las manifestaciones que tenga el paciente. Entonces hay una gran variedad, pero tiene que estar absolutamente ajustado a la actividad de la enfermedad del paciente. Pues, por ejemplo, el tratamiento básico que se pone a cualquier paciente con lupus, salvo que haya contraindicación, que son los menores de los casos, son los antipalúdicos, cloroquina, hidroxicloroquina, que son inmunomoduladores. Y después, pues, hay otros tratamientos, como por ejemplo los corticoides, antiinflamatorios, la aspirina, los inmunosupresores, incluso las terapias biológicas, que se pueden utilizar, insisto, dependiendo de la afectación del paciente.
Y todo esto, doctora, entendemos que tiene y que conlleva varios efectos secundarios, ¿no?, para las personas.
Sí, todos los, efectivamente, cualquier medicamento,
claro.
Sí, esto decimos mucho a los pacientes, que cualquier medicamento que se toma puede originar efectos secundarios, una aspirina normal, un omeprazol normal, que es un protector gástrico, pues estos tratamientos también. Siempre valoramos beneficio-riesgo con los pacientes y, bueno, hay veces que y explicamos claramente los posibles eventos secundarios o efectos adversos que pueden tener y, además, hay un control del paciente y de sus efectos y de los posibles efectos secundarios de los tratamientos, sí.
Bueno, tal y como nos cuenta Tatiana, la vida de un paciente de lupus pues cambia y tiene que tener en cuenta muchas cosas y aguantar muchas cosas, pero bueno, ahí hay profesionales como ella, como Tatiana Cobo, reumatóloga del Hospital Infanta Sofía de Madrid, que trata de ayudarles en el día a día y nos lo explica aquí en la noche de COPE para que nos demos cuenta de cómo viven y de cómo ella trabaja con ellos. Así que, Tatiana, te lo agradecemos mucho.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Sábado, 6:15 de la tarde, Estadio Santiago Bernabéu. 80.000 personas lo verán en directo.
¿Te lo vas a perder?
Vive el clásico como si estuvieras en el estadio. La previa, el ambiente. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Comienza el clásico.
Y también en cope.es y redes sociales.
Bueno, que empezamos.
Paco González, hola. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo no me lo voy a perder.
Yo tampoco.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Tres y 36, hora menos en Canarias, estás en la noche de COPE. Oye, ¿sabes quién conduce en la noche de COPE, Bárbara Archilla?
Uf, sí.
Bueno,
sí,
quiero decir ahí los botones, los volantes, todos los faders, los todo. Faderman, que es Mariano, nuestro técnico de la noche de COPE.
Sí, lo que pasa es que Mariano, cuidado, mira, a ver, es que te estás pegando un poquito al arcén, me da un poco de miedo, no sé.
Bueno,
sí.
yo no sé si somos buenas copilotos para ti, ¿no? Rajamos mucho, ¿no? Hablamos mucho, dice que sí, que hablamos por los codos, que a veces que le liamos, ¿no?
Sí, no, ¿sabes qué pasa? Que es que el del carril derecho se está pegando mucho, me está dando un poco de miedo.
Oye, que esto es mutuo, ¿eh? Cuidadito, a ver quién es el mejor copiloto que quién, ¿eh?
Yo es que copiloto, no uso de eso.
¿Las dos copilotos? Venga, las dos, gracias. Seguro que muchas veces ha salido esta discusión, también contigo, vale, seguro.
No.
¿Quién conduce mejor, ellos o ellas?
Bueno,
está seguro, pero no, ¿y quién es el mejor copiloto?
Yo no sirvo para copiloto.
No, bueno, ninguna de las dos que hablamos por los codos. Pero ahora hay un estudio elaborado por la Fundación Línea Directa que se ha encargado de demostrar, pues esto, y desmontar los tópicos.
Tengo muchas ganas yo de este estudio porque es verdad que la pareja que menor tasa de accidente registra, fíjate, es la formada por la mujer al volante.
Sí, señor.
Y el hombre como copiloto. Bueno, es curioso, ¿y por qué será esto así? Pues vamos a saberlo con la ayuda de Francisco Valencia, él es director general de la Fundación Línea Directa. Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, es gracioso porque aquí ya depende si eres hombre o mujer, nos pondremos de un lado o de otro, esto está claro. Pero ¿cómo habéis elaborado este estudio para sacar esa conclusión?
Bueno, lo que hemos hecho es analizar el registro de accidentes con víctimas de la Dirección General de Tráfico de los años 2011 a 2013, tres años, en los que hemos analizado si había copiloto, si no había copiloto, género, etcétera, y más detalles, ¿no? Y luego lo hemos relativizado con las cifras de desplazamientos que da la Dirección General de Tráfico al año y las ocupaciones de los coches, y luego lo hemos completado con una encuesta a los conductores. Pues la primera conclusión es que en viajes es más seguro viajar con copiloto. Hay un 37% menos de probabilidad de tener un accidente. Esto debe ser probablemente porque al fin y al cabo, pues cuatro ojos ven mejor que dos. Y luego ya nos hemos fijado, cómo no, en el género, que es donde viene donde cada cual se posiciona, ¿no?
Claro.
Rápidamente. De tal manera que curiosamente lo más frecuente que es que conduzca él y que sea el copiloto ella, no es, según este estudio, lo más seguro. Que sea ella la que conduce y él el que va de copiloto es aproximadamente el doble de seguro, si vemos un poco los accidentes que se producen. Y lo más inseguro es cuando van dos hombres, probablemente ligado a que generalmente el perfil es el conductor joven, y ahí el copiloto no ayuda, sino que incluso tolera que se vaya a mucha velocidad, el alcohol, etcétera. Eso es un caso aparte, ¿no?
Muy permisivo, ¿no? Entre dos hombres. Exacto. Muy permisivos los dos.
Bueno, si son jóvenes, porque jóvenes. Es curioso, porque el perfil del mejor copiloto no es una mujer, sino que es un hombre, veterano, conductor veterano, entre 60 y 69 años. Y el peor, eso sí, es hombre también, pero joven. Uh-huh. El joven entre 18 y 25 años.
¿Cuáles son las cualidades que habéis observado para que una mujer al volante, vamos a empezar por los que van al volante, sea lo más idóneo a la hora de hacer un viaje largo o de simplemente movernos de un sitio a otro?
La verdad es que eso no lo hemos analizado en este estudio. En este estudio hemos visto, y eso es lo inédito, la influencia del copiloto en la siniestralidad, en los accidentes de tráfico.
Uh-huh. El copiloto que hace, evita accidentes, ¿no? Porque está... ¿Cómo?
Claro. Esa es la conclusión. Es decir, si tiene un 37% menos de siniestralidad, es que ayuda a evitar accidentes, en general. Lo que pasa es que, claro, hay que saber ser un buen copiloto.
Y que no se moleste el que está al volante. Si le dices, oye, chico, cuidado. Y te dice, claro. que ya lo he visto. Y es claro. Mentira.
Según nuestra encuesta, el copiloto imperfecto que hemos llamado, según la encuesta, es decir, las cinco conductas más indeseadas por el conductor son las siguientes, ¿no? Primero, el que habla sin parar durante todo el trayecto, ¿no? Y debe acabar distrayendo, ¿no?
Porque es que hoy me ha pasado que tal, que cual, que no sé qué, momento, porque yo
eso. Luego, el que critica constantemente la forma de conducir y corrige en exceso.
Es que no te colocas, sí que te lo has puesto fatal. Sé que esto claro. Así no vas.
Y luego, también, en tercer lugar, que el que no colabora con el conductor ni ofrece ayuda. Pues yo qué sé, pues si hay pasajeros detrás, si hay niños, etcétera, ¿no? En cuarto lugar, enseñar el móvil al conductor mientras está al volante.
Ah, estos tienen muchas luces, sí.
Sí. Y en quinto lugar, el que manipula excesivamente los dispositivos del salpicadero, la radio, el GPS, la música, etcétera, ¿no? Aunque todo es, al fin y al cabo, por ejemplo, el estar al tanto del GPS o de la música, etcétera, es de buen copiloto, siempre que no lo manipule excesivamente y no le vuelva loco, claro.
Claro. O que sea un poco torpe a la hora de manipular el GPS, porque una cosa es manipularlo y otra cosa es que por fin pongas la calle bien, porque si no la pones bien, a mí que estoy conduciendo me va a tocar revisártelo y al final verás tú la que se va a liar.
O sea que no se debe de manipular cuando se está conduciendo.
Es verdad.
Primera regla.
Es verdad, pero es verdad que muchas veces se cae el GPS, se cambia la dirección y entonces el copiloto tiene que tomar las riendas, ¿no? Y debe arreglar esa situación inesperada que se da dentro de un coche.
Claro. De todas formas, aquí hay una cosa muy importante que hemos visto también, y es que todos van en el coche y todos corren la misma suerte en el accidente, eso pensábamos, ¿no? Pero no. Realmente el copiloto lleva la peor parte, porque analizando los accidentes con víctimas, con fallecidos, la probabilidad de que el copiloto fallezca en un accidente es un 17% superior a la del conductor, y que tenga una herida grave es un 37% superior.
Sí, ya se pone serio, sí.
Sí, probablemente porque... instintivamente el conductor lo que sí tiene es que ve venir el accidente, y una manera instintiva pues se puede preparar, puede protegerse, puede tratar de evitarlo, lo está viendo. Uh-huh. Sin embargo, el copiloto probablemente va dormido, va despistado, le coge el improviso, y eso podría explicar esa diferencia, ¿eh? que yo creo que es importante, ¿eh?
Fíjate qué cosas, 17% has dicho, ¿verdad, Francisco? Un 17% más de posibilidades, ¿no?
De fallecer.
Madre
eso
mía.
Es. Sí. De todas formas, seamos positivos. También nos han dicho los conductores en esta encuesta qué conductas son las más deseadas del copiloto, el copiloto perfecto.
Venga, pues vamos a por el copiloto perfecto. ¿Cuál es
Seamos
ese?
Positivos. Pues lo primero, tiene que tener una conducta activa y colaborativa. Es decir, lo que decíamos antes, encargarse del GPS, de dar agua, pendiente de los niños, detrás de otros pasajeros, etcétera. Es decir, evitando un poco esas distracciones de cosas materiales al conductor.
¿La colleja se vale por si alguna cabezada?
Eso, pues, eso hay que,
o un pellizco,
eso hay que decir,
¿no?
Ahí sí que ya hay mucho peligro. Hay que decir, pues parar, lo mejor parar. Luego, lo segundo, no distraer en general, en lo que se dice. En tercer lugar, estar pendiente del entorno. Señales, semáforos, otros coches, frenazos, etcétera, ¿no? Cuarto, que se cumplan las normas. Todos con el cinturón de seguridad. No mostrar el móvil al conductor, no distraerle en estas cosas. Y finalmente, que se encargue de las necesidades de los pasajeros que puedan ir en el coche. Este es el copiloto que hemos llamado perfil. Y ese, el perfil que hemos visto, se da en conductores experimentados, 60, 69 años, que pueden tener un poco este juicio de qué puede molestar y qué no molesta. De todas formas, también hemos visto que hay los propios conductores, haciendo esta encuesta, medio millón del total de conductores en España toleran que el copiloto vaya sin cinturón a estas alturas.
Uf, a estas alturas te iba a decir, Francisco.
Ahí no.
Parece mentira, ¿verdad?
Sí.
Pues yo creo que, principalmente, yo creo que la conclusión es, si vamos de copilotos, seamos buen copiloto, seamos el copiloto perfecto, utilicemos la cabeza, no volvamos loco al conductor y solo le llamemos la atención cuando las cosas sean importantes, y ayudémosle para que no se distraiga, sobre todo.
Claro que sí.
No olvidemos que el más del 90% de los accidentes con víctimas en España se deben en realidad a errores del conductor. Les llamamos accidente, pero son errores del conductor, bien por infracciones, velocidades excesivas, distracciones, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Esto no lo olvidemos ahora precisamente en estas Navidades.
Precisamente, sí, es una buena ocasión para recordar esto. Francisco Valencia, director general de la Fundación Línea Directa, nos ha recordado quién es el mejor copiloto y que el que conduce lo que tiene que hacer es eso, solamente conducir y centrarse en la conducción. Muchísimas Exacto. gracias, Francisco.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo creo que esto ya nos lo advirtió nuestro médico Esteban Pérez Almeida y hoy lo reiteramos porque la verdad es que es importante, porque ni sirven para todo ni son eficaces siempre. ¿De qué hablamos? De los antibióticos. Hoy es el Día Europeo para el Uso Prudente de este tipo de fármacos y España es uno de los 7 países de Europa que cuenta con un plan nacional de resistencia a los antibióticos.
Y esto es importante. Mira, a mí me pilla justamente en una semana en la que tengo unas anginas de caballo, ¿verdad?
Que tú por necesidad sí
claro,
los estás tomando.
Claro, bueno, pero vas al médico, te lo recetan y entonces ya
claro.
sí, ahí ya vas bien y bueno, porque oye, no sabes lo que tienes. Piensas que tienes anginas y a lo mejor pues es otra cosa y no todo se cura con lo mismo, ¿no? Bueno, pues tras la preocupación que se ha generado en los últimos días en torno a la buena utilización de los antibióticos, hemos hablado con el portavoz, precisamente, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, el doctor Jaime Esteban, y nos ha explicado que el uso correcto de los antibióticos es vital para nuestra salud.
Que si utilizamos mal los antibióticos, podemos estar generando resistencias en los microorganismos y hacer que esos mismos antibióticos que sirven hoy en día, pues puedan no servir en un periodo de tiempo relativamente corto.
Fíjate, es que actualmente varias personas han desarrollado cierta resistencia a los medicamentos. Y claro, las razones son varias. Y de hecho le hemos preguntado al experto, pues, ¿a qué se debe?
Eso se debe a que los microorganismos, fundamentalmente las bacterias, pero también otros microorganismos, pues sufren mutaciones en su DNA y evolucionan adaptándose a la presencia del antibiótico, de tal forma pues que el antibiótico que normalmente mata al microorganismo, pues deja de matar a ese microorganismo como consecuencia de cambios genéticos en la propia estructura del microorganismo.
Ah, es que tenemos por dentro estos bichitos que son unos comodones, ¿eh? Y al final se acaban acostumbrando a lo que les damos.
Que están a gusto, ¿no? Parece ser. Pues mira, menos a gusto tenéis que estar, hombre.
Eso, porque su mal uso puede hacernos retroceder hasta principios del siglo XX, cuando las enfermedades infecciosas eran una de las principales causas de mortalidad.
Si no usamos correctamente los antibióticos, podemos vernos abocados a un futuro en el cual los antibióticos dejen de ser útiles y nos veríamos otra vez en la misma situación que a principios del siglo XX, cuando no existían los antibióticos y las enfermedades infecciosas eran la primera causa de mortalidad probablemente a nivel mundial.
El problema se vuelve aún todavía más grave cuando las bacterias que se hacen inmunes a los antibióticos pues afectan a las personas que nos rodean.
Puede afectarnos de forma indirecta, puesto que si el antibiótico lo usa una persona de una forma inadecuada y se desarrollan en las bacterias que viven en esa persona, porque todos tenemos bacterias que viven en nosotros, esas bacterias se hacen resistentes, pues esas bacterias resistentes que nosotros tenemos de forma inadvertida pueden dar lugar a infecciones posteriormente en la gente que vive alrededor de esa persona.
Y si esto continúa así, y si el uso de los antibióticos continúa siendo el inadecuado, solo nos va a quedar un plan B.
El plan B consiste en usar bien los antibióticos. El problema que se plantea hoy en día es que hay muy pocos antibióticos que vayan a ser nuevos realmente en el futuro, ¿no? Hay muy poca inversión por parte de la industria en el desarrollo de nuevos antibióticos. No hay expectativas de que aparezca un gran número de antibióticos nuevos en los próximos años. Entonces, el plan B es esencialmente el plan A, que es intentar utilizar los antibióticos de la forma más adecuada posible para evitar que aparezca este problema, porque si no nos quedaremos un poco desabastecidos de herramientas para luchar contra todo tipo de infecciones.
El plan B es el plan A. Nos lo dicen muchos expertos en salud, ¿eh?, que siempre es mejor evitarlo a tener que buscar un plan B que muchas veces, como dice el doctor, pues no existe de momento. Este medicamento únicamente puede ser recetado por un médico. Eso es importante. Y ojo, porque la automedicación supone un gran riesgo para la salud.
Debería poder recetarlo solamente un médico y la persona a la que se les ha recetado ese antibiótico debería consumirlo en la forma en la cual ese médico se lo ha indicado. Y no debería guardar antibióticos sobrantes para utilizarlos posteriormente como automedicación en un futuro, porque ese mal uso el que hace que esos antibióticos puedan dejar de ser útiles en un futuro muy cercano.
Y luego hay otra cosa que hablábamos con el doctor Pérez Almeida, ¿verdad, Bárbara? Que bueno, que vas a la farmacia y ¿qué fue lo que te pasó a ti?
Pues a mí que yo pedí una caja de los antibióticos, dije marca, pero bueno, podrían ser generales.
Porque te pilló así a destiempo, ¿no? Pilló, y tienes que darte pilló, la toma y no esto.
Me tocaba a esa hora, era por la noche, se me había olvidado la caja, me la dejé en casa y digo, hombre, pues ahora no me voy a ir a por ella. Y yo pensé, no sé si me la dan o no me la dan, no lo sabía, y lo pedí y me la dieron. Luego mi padre puso el grito en el cielo, porque él, que tiene que ver con la industria farmacéutica, me dijo, pues eso no debería haber ocurrido.
Pues mira, porque ahí está uno de los grandes problemas, porque las consecuencias para un farmacéutico que venda antibióticos sin receta hoy en día, pues no son tan graves como deberían.
Consecuencias para el farmacéutico, en principio, legales, hoy, hasta donde yo sé, muy pocas. No se debería, en cualquier caso. Es un antibiótico, es un fármaco que, como otros fármacos, se debe recetar y se debe expedir solamente con receta. No se debería poder expedir ese tipo de fármacos sin una receta médica.
Al final, ¿qué pasa? Pues que todo depende de nosotros. Ya nos ha dicho el doctor que no hay un plan B, que el plan B es el plan A, de hacerlo bien y no tomárnoslo ni cuando no lo necesitamos y mucho menos abusar de ellos para todo, porque las bacterias se vuelven inmunes. Así que al final todo depende de nosotros. Usad bien los antibióticos, que es por nuestra salud, pero también por la de nuestros seres queridos.
Lady Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion.
3:54, una hora menos en Canarias, nos acercamos a las 4 de la mañana, 3 de la mañana en Canarias. Antes de venir a la radio me llamaba una amiga de Londres, me había dicho que estaba cogiendo un tren y le habían paralizado el viaje y les habían evacuado para volver a su destino. Luego al final era falsa alarma, pero se está generando cierta paranoia, cierto miedo después de los atentados del pasado viernes en París. Y además lo hemos ido comprobando porque las noticias están ahora mismo lo que está ocurriendo. Bob Dylan, por ejemplo, que suena ahora mismo de fondo, ha pedido vigilantes armados en sus conciertos en Italia. Los ha solicitado, dicen que es necesario que estén de incógnito entre el público porque, bueno, suponemos, esto no lo ha dicho él, pero suponemos que hay cierto miedo y cierta un poco de, bueno, ¿qué va a pasar, no? Porque al final, fíjate, hasta los músicos tienen miedo después de que ocurriera la sala Bataclan, recordarás. Pues allí ha ocurrido y además los propios de la sala Bataclan, el grupo de música, ha sacado un comunicado hace poco, hace solo unas horas, diciendo que todavía estaban en shock, que no podían decir nada, que habían cancelado todavía toda la gira y que no podían reaccionar, que no se lo creían. Entonces, el miedo está ahí lo siembran. De hecho, la última operación que ha habido en uno de los barrios de la periferia de París demuestra que hay miedo después del tiroteo que se ha producido hace unas horas, donde además los dos terroristas más buscados en este momento no han sido detenidos todavía, ni Abdelhamid Abboud ni Salah Abdeslam, que son los dos que están buscados por la policía, no están entre ese grupo de detenidos en el tiroteo. Así que el miedo es razonable.
No, incluso si nos lo llevamos al terreno cultural, por ejemplo, estábamos leyendo hace un ratito que han sido confiscados más de 100 libros sobre yihadismo en la Feria del Libro de Argel. Es decir, que incluso en países pues ya se está poniendo medidas en ese sentido para la información.
Y para más inri, la agresión a una mujer musulmana de un ciudadano francés, pues por miedo, ¿no? O rechazos. Al final la islamofobia también es un peligro, porque no tenemos que pagar con los ciudadanos normales, musulmanes, que solo intentan también salir adelante en nuestras ciudades. Así que uno más que se asuma a esa lista de miedos, Bob Dylan, con esa noticia que nos llegaba ahora de que ha pedido guardias de incógnito en sus conciertos. Seguimos en nuestras redes sociales abiertas.
Y en directo aquí en la noche de COPE.
A las 3:57, que no queda nada para irnos, pero antes, pues tus mensajitos son los que nos más importan, Urbano
sí,
Canal.
Bueno, y hay que unir a todo esto que estamos hablando, que Eagles of Death Metal también han sacado un comunicado, bueno, explicando cómo han vivido esta situación en la que han perdido varios miembros de
el a chico, su manager perdieron.
Sí, al manager, al chico que iba vendiendo las camisetas. Con
la banda que estaba tocando en Bataclan.
La banda que tocaba en Bataclan, Eagles of Death Metal, que han sonado aquí en la noche de COPE también. Y bueno, eso se han sumado diciendo que efectivamente están todavía en estado de shock, que no saben cuándo van a volver a tocar, que no se lo plantean todavía, han suspendido totalmente la gira.
Es
evidentemente
imposible. Es imposible plantearse eso en estos momentos.
¿Y la noche qué ha cosechado la noche? A ver.
Mira, en WhatsApp nuestro amigo Patricio se ha puesto muy francés también para empatizar con los franceses y nos dice que legalité, fraternité, liberté, y nos dice que bonsoir a la noche de COPE. Nos lo dice todo en francés, evidentemente.
Que lo ordene un poco.
Sí, que lo ordene un poco, sí. Eso, efectivamente, está liberté, égalité, fraternité.
Un saludo.
Eso.
Bueno, igualmente, gracias por estar ahí.
Por supuesto, un abrazo para Patricio. También Movers and Shakers nos dicen noche en la ofi y suena la noche de COPE, programón. Nos dicen muchas gracias, por
muchas
supuesto.
Gracias. Movers and currantes, Shakers. Claro que sí.
On the Rush Magazine, la noche de COPE, la noche cosecha, gran programa. Y nos ha dicho además que muy grandes las dos con Solea Morente, que ha sido nuestra invitada especial hoy. Solea, una grande la música de esa mezcla de flamenco y pop. Y de tecno también, ¿no? Que a mí
sí,
me
hija de quién es.
Esa canción de...
Tenía una canción electrónica, sí, con elementos electrónicos, ¿no? Curiosa la mezcla.
¿El más tonto era o algo así, el mensaje?
Sí, no es más tonto.
El más tonto de Granada era, me parece. Estaba dedicada a él. Lo dice por Facebook Agustín Ruiz. Buenas noches desde la cama de un hospital. Sois geniales. Este caso evidentemente, pues un abrazo muy fuerte para,
un abrazo,
también para Agustín.
Muy fuerte.
Y una amiga nos ha llamado para pedirnos el número de Felupus, debido a ciertos síntomas que está experimentando. Para todos los que les pase algo parecido, el número de esta asociación es el 918-25-11-98. 918-25-11-98. Felupus.
Es fácil, pues ahí queda. Y ahí hay gente que te puede ayudar y que lo hace muy bien.
Como aquí en la noche, ¿no? Que cada día intentamos hacerlo un poquito.
Un poquito mejor, pero lo intentamos cada noche, oye.
Pues claro que sí, mira qué día es hoy, Bárbara Archilla.
Hoy es jueves 19.
Qué bien, cuánto día tenemos por delante. Carlos Moreno, el Pulpo, nos vamos, buenas noches.
Buenos días.
Espectacular mi aportación.